RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes, bienvenidos a otra emisión de Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Carlos Daniel Pérez, él es historiador, aspirante a magíster en historia y compañero aquí de la unidad de sociohumanística, también docente de del programa de antropología. Además es el autor del artículo sobre nuestro proceso de desarrollo humano y nuestra capacidad para entenderlo, una aproximación a la relación entre la configuración de la personalidad y nuestras capacidades cognitivas, tema del cual será objeto nuestro programa el día de hoy. Bien, Carlos Daniel, bienvenido a nuestros micrófonos, es un gusto para Camila y para mí tenerte en este espacio.
Muchas gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes.
Bien, Carlos Daniel, entonces como te decía, es un gusto que estés aquí, que has aceptado nuestra invitación. Bueno, recuerdo que en una de nuestras reuniones de docentes los días martes, tú y tu grupo de investigación nos presentaron la propuesta de trabajo investigativo que adelantan alrededor de la pregunta ¿por qué somos así? De este modo observo que el ensayo sobre nuestro proceso de desarrollo humano y nuestra capacidad para entenderlo está planteando una relación entre la configuración de la personalidad y las capacidades cognitivas del ser humano, que a mi modo de ver, pues intenta aportar a la respuesta a ese cuestionamiento, al por qué somos así, lo cual creo que es y será siendo una búsqueda incesante del hombre por entenderse, por entender al otro y al medio que lo rodea. En los diferentes ámbitos de la vida, ya sea en lo económico, político, social, cultural, y pues que todos nos hallamos inmersos en esto. En este orden de ideas nos surge la primera pregunta que deseamos hacerte. En tu ensayo estás planteando el siguiente cuestionamiento, ¿cuáles son las razones para que existan estas dificultades en la comprensión de nosotros mismos y de nuestra historia? Entonces, ¿qué te motiva para hacer esta pregunta y por qué ese estudio de este tema en sí?
Pues bueno, creo que hay que colocar un poco más en contexto el asunto, sobre todo la primera pregunta de, bueno, ¿por qué somos así? O este primer asunto, básicamente. Puesto que más o menos era una pregunta que buscaba tratar de contextualizar un poco lo que tú decías hace un momento, por qué los humanos tienen determinado comportamiento en el presente que en mayor o menor medida como sociedad en su totalidad no sabemos muy bien cómo funciona, o por lo menos no del todo. Digamos, creo que en todos es recurrente el sentimiento de que vivimos en una sociedad pues, que más o menos nos aísla como individuos y a la cual si bien pertenecemos porque estamos de alguna manera incluidos en el conjunto de instituciones que la integran, nos sentimos un poco solos, un poco aislados, digamos más que solos es aislados. Como si esta sociedad no perteneciera, o como si nosotros, si bien pues, de alguna forma estamos vinculados a ella, como si nosotros no perteneciéramos a la misma. Y tampoco como si pudiéramos, pues, en virtud de alguna acción que podamos hacer, pudiéramos cambiar el curso que ella tiene. Sentimos que pues, realmente es la sociedad en que vivimos, el mundo en el que vivimos, tiene un curso que no podemos controlar. Y es básicamente ahí que se derivó la pregunta, tal vez en esa sesión, bueno, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Y en qué medida podemos llegar a controlar hasta cierto punto, o en cierta medida, o por lo menos si no a controlar, a comprender un poco pues la posición que ocupamos en esta sociedad y a la sociedad como una totalidad en sí misma. Más o menos de allí se deriva también la investigación y lo que tu pregunta, pues, que hace parte del artículo ese que señalabas allí. Y es precisamente, bueno, tenemos que empezar a pensarnos, digamos, la naturaleza de nosotros mismos, pues la naturaleza humana, o bueno, la naturaleza nuestra, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál podría ser una estrategia para hacerlo? ¿Y cuáles han sido las estrategias, pues, anteriores? ¿Y qué dificultades han tenido ellas en este proceso? Es básicamente de allí donde parte tanto el artículo que mencionabas como también, pues, la teoría a la cual hemos venido trabajando dentro del grupo y estas cosas. Pues más o menos sí tiene que ver con un asunto histórico. O sea, la consideración de una naturaleza humana que haya permanecido a lo largo del tiempo constante y única, pues ante las evidencias históricas mismas se muestra un poco equivocada. Sí, básicamente es eso. En particular, en el asunto que tal vez señalabas en tu pregunta, en el aspecto de la personalidad por un lado, pero también el aspecto cognitivo, que de todas formas ambos hacen parte de un mismo aspecto, de una arquitectura psíquica que es la que integra al humano, y no, pues no se pueden ver por separado. Digamos, tanto la teoría como, pues, lo que intentamos hacer desde el grupo es tratar de seguir o de mirar pues cómo ha funcionado esta relación a lo largo de la historia. Porque a diferencia de lo que se pueda pensar y de lo que también podemos sentir en la sociedad en la que vivimos, digamos, nuestro sentimiento de soledad a veces y de aislamiento, y que en ciertas ocasiones pensamos que así ha sido a lo largo de la historia humana, pues esto no ha sido así, no ha sido siempre así. Entonces es un poco es el interés que tiene, pues, tanto el grupo de investigación como también el desarrollo de ciertas investigaciones que van en curso ahorita.
Bien, Carlos Daniel, a partir de esto que nos comentas, sí, digamos que surge el interés de preguntarte, desde el ámbito de la historia, ¿cuál sería el abordaje teórico que fundamenta, digamos, este estudio y por qué retomarlo, digamos, este fundamento y cuál es la base que da para el abordaje de ese tema?
Digamos, en relación a la teoría como tal, uno podía partir, hay dos, digamos, principales ramas en las cuales estaría basada la investigación. La primera es la propuesta del sociólogo Norbert Elias acerca de una visión procesual de la sociedad misma. Y la segunda, que va muy cercana a Elias también, es la propuesta del sociólogo Günter Dux acerca que, pues, él la llama teoría histórico-genética de la cultura. Ambas propuestas lo que buscan, bueno, haciendo salvedades y ambos dedicados a ciertas cosas, pero lo que se busca es ver o tratar de explicar cómo los humanos han cambiado a lo largo del tiempo, digamos, en su composición estructural psíquica, bueno, en relación a las cambiantes formas de organización que ha tenido la especie misma. O sea, a diferencia de lo que pasa con otras especies, los humanos han sido la única especie, pues, que hasta ahora tenemos noticia, que ha podido cambiar su forma de organización sin cambiar como especie. Eso es algo que, pues, en la historia natural no se ve. Siempre que hay un cambio en formas de organizarse, hay un cambio, pues, a nivel de especie. Se genera otra especie, es el fenómeno de especiación. Pero con los humanos no se da eso, no pasa. Por eso, pues, en última instancia, y como lo dirían algunos, somos los únicos que tenemos historia. O sea, la historia natural es una historia de especies, nosotros tenemos una historia de una sola especie. nos hemos organizado como formas, nos hemos organizado en múltiples formas de organización sin cambiar como tales. Entonces está la pregunta, bueno, si hemos cambiado en estas formas de organización, ¿qué tiene que ver eso con nosotros mismos, con los cambios que tenemos en nuestro interior? Digamos, la teoría apuntaría a que hay un cambio a nivel cognitivo y también hay un cambio, pues, en estructuras de personalidad. O sea, se ganan cosas, se pierden cosas, claro está, pero se ganan cosas que permiten una comprensión, o pues a lo largo de la historia humana, una comprensión de otro tipo, de ciertos tipos, de ciertos fenómenos en la naturaleza. Entonces, pues por lo menos desde la teoría sí hay fuertes indicios que nos indicarían que hay un cambio en los humanos, pues que está ligado a las formas de organización también cambiantes, que es un proceso, pues, múltiple y un mismo proceso, pero en el cual se dan este tipo de cosas, una asociación entre, bueno, formas de organización, capacidades cognitivas y también una estructura de la personalidad determinada.
Bien, justamente en ese punto que hablas del desarrollo de nuestra personalidad, creo que eso implica hacer una mirada al pasado en aras de entender la evolución del hombre y, bueno, sus formas de relación y de organización. Entonces, en tu artículo yo leía un poco sobre este asunto y era que mencionabas algunas tribus y en su estructura de organización y, por ejemplo, en la casa, en las expresiones de rechazo o de aprobación que tenían frente a situaciones. Entonces, no sé si nos podrías ampliar un poquito más desde ese horizonte, de esa mirada a nuestros antecesores para entender un poco quizá lo que somos ahora.
Sí, sí, digamos, una parte de la investigación busca hacer eso. Ya se había tratado de hacer antes, pero bueno, ahora también la han retomado, en particular un antropólogo que se llama Christopher Halpike. Él intenta tratar de dar una visión más o menos estructural de lo que, pues, en el pasado se denominaron sociedades primitivas, pero que actualmente se denominan sociedades distantes, sociedades tempranas, bueno, hay otros apelativos, pero básicamente son sociedades más o menos pequeñas, integradas por máximo 50 habitantes por máximo, la mayoría cazadores-recolectores, o algunos cazadores-recolectores, que tienen un tipo de vida, pues, particular. Los que yo conozco, digamos, más cercanos, son los Piraja del Amazonas y los Tawade, ellos son de Nueva Zelanda. Digamos, ambos comparten estructuras de organización similares, por más de que, pues, en términos geográficos nunca hayan tenido un contacto similar. Por ejemplo, comparten poca población, los integran, no tienen una arquitectura muy diferenciada funcionalmente, tampoco hay una diferenciación funcional muy grande. Por ejemplo, no hay dentro de los grupos ni artesanos ni comerciantes, solo hay, bueno, más o menos todos tienen un acceso a un paquete de experiencias homogéneo. O sea, a diferencia de lo que podría pasar en sociedades donde hay mayor diferenciación, pues sí, en términos sociales o en términos de una diferenciación funcional, en estos casos, pues no existe esta diferenciación funcional que permita experiencias diversas. Más o menos toda la gente tiene que aprender más o menos todo para poder sobrevivir. No hay conocimientos especializados, y esto sí tiene que ver con la manera en que ellos, digamos, organizan su mundo, que también comparten condiciones, pues, a mi modo de ver, como más o menos estructurales. Por ejemplo, el tiempo que manejan no es igual al nuestro, sin duda, pero siempre está ligado a lo inmediato o a la acción inmediata incluso en el pasado inmediato y en el futuro inmediato, tienen bastantes problemas para hacer acciones coordinadas de grupo. Se prefiere la acción individual sobre la acción de grupo. En el caso de los Tawade, pues casi siempre sus acciones están ligadas a respuestas inmediatas, en particular que tienen mucho que ver con violencia. Y tienen dificultades bastante grandes cuando se intenta, por lo menos, enseñar parte de lo que serían en el mundo occidental, pues conocimientos más o menos compartidos por la mayoría de la gente. Por ejemplo, contar. En el caso de los Tawada, ellos cuentan hasta dos. En el caso de los Piraga, ellos no cuentan. Lo del tiempo también, el manejo de, pues como nosotros lo manejamos, un tiempo más o menos homogéneo en el cual organizamos nuestro día a través de horas y nuestro año a través de meses, no se puede pensar. Y en el asunto de hacer, por ejemplo, en el caso de los Tawades, granjas colectivas, o en el caso de los Piraja, sembradíos más o menos pues estables, se les dificulta mucho el trabajo en una organización así. Entonces es complicado verlo. O sea, una de las cosas que sí se miran, digamos, haciendo esta comparación, es por lo menos que en relación a nosotros hay una diferencia muy grande.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bien, retomamos de la pausa institucional con nuestro invitado y nuestro tema. Daniel, es interesante lo que nos has estado comentando. La verdad, es un tema que realmente poco conocemos y sí es muy importante, pues, tratar de entender un poco pues todo esto que abordaje que tú nos has estado comentando. Bien, en el segmento anterior tú estabas hablando pues de dos tribus que aunque estaban en diferentes lugares geográficamente alejados de la tierra, compartían en cierta manera cosas en común y ciertos rasgos, y me gustaría preguntarte es a qué se debe este fenómeno y si en esta investigación se ha podido un poco rastrear el porqué.
Pues hasta cierto punto sí. Digamos, hace un momento nosotros, yo estaba tratando de dar un panorama acerca de qué tienen que ver o en qué medida hay una relación entre las formas de organización social y también procesos cognitivos y de personalidad que se viven en estas formas de organización social. En este sentido es que pensamos pues que tanto los Piraja como los Tawade comparten ciertos tipos de características estructurales como forma de organización social. Las que habíamos mencionado, pues más o menos, o sea, no son muy grandes, más o menos son cazadores-recolectores. Otra cosa que comparten es que tienen una dotación factorial más o menos ideal, es decir, que no tienen escasos recursos para poder vivir. Esto sí tiene una repercusión en la manera en que, pues, por un lado organizan su mundo, pero sí, y en la manera en que pueden o no aprender determinados conocimientos en contacto con otras culturas. Más o menos esta es la razón, por un lado, para abordarlas, y por el otro lado, pues, para tratar de establecer estas condiciones estructurales. O sea, no podemos pensar de que las condiciones, bueno, las características que tiene su pensamiento y su personalidad se deriven de un contacto que ellos hayan tenido. Digamos, la explicación que queda es que cierto tipo de estructura social sí se desarrolla o se da en relación con cierto tipo de una estructura psíquica, cognitiva, también emocional, pero sí determinada. Y también son importantes, digamos, el estudio de eso, por otro lado, porque sí revelaría, digamos, características de formas de organización social muy tempranas en la historia de la humanidad. O sea, más o menos, si bien no podemos comprobarlo pues empíricamente, pero más o menos sí, no, bueno, no empíricamente, sino a través de verificación real. Pero sí se ha comprobado a través de arqueología que los grupos que integraban los primeros humanos tenían este tipo de características. O sea, no eran grupos muy grandes, eran grupos de cazadores-recolectores. Y a través de la comparación con las sociedades, digamos, que han llegado hasta nuestros días y que tienen este tipo de estructuras, nos podemos hacer una idea también de cómo fueron los comienzos de nuestra historia. Y pues el primer punto al cual llegamos es que sí son muy distintos a los nuestros. O sea, una cosa que nos permitiría llegar a pensar es que, por un lado, no podemos pues asumir de que todos los humanos han sido iguales a lo largo del tiempo en que hemos vivido, por lo menos no desde esta comparación. Y sí, pues nos llevaría a tratar de buscar una estrategia para explicar, pues, si partimos de un punto con ese tipo de características, pues cómo llegamos al punto en el cual nos encontramos hoy en día. ¿Y qué tiene que ver eso, digamos, tanto nuestro largo recorrido por la historia, por nuestra historia, en esa larga trayectoria, pues qué tiene que ver eso con las dificultades que tenemos en este momento para, en cierta medida, tomar pues una orientación que nos permita hacer acciones sobre la sociedad que vivimos? Básicamente eso, pues, en un principio.
Bien, gracias. Bueno, es un abordaje sumamente interesante. Conversaciones con Clio es un programa que su interés central es, pues, la investigación, y en ese orden, pues, los abordajes también metodológicos. Entonces nos gustaría que nos contaras cómo ha sido ese abordaje, pues, del trabajo que ustedes han hecho con este tema y con todo lo que han venido desarrollando.
Bueno, más o menos la investigación sí se deriva de una base teórica fuerte, en particular, como lo señalaba, la sociología procesual de Elías y la teoría histórico-genética. Más o menos ambas apuntan a que una de las cosas que resultan indispensables para el desarrollo de las ciencias sociales o el desarrollo de la historia como tal, o como ciencia social, radica en tratar de establecer cuáles son las condiciones que como especie que como especie hemos heredado de la evolución. Cuáles son lo que se podría decir la condición antropológica. Ver cómo se puede integrar este conocimiento, que para el presente es muy amplio, a el proceso de desarrollo histórico y social, que en última instancia es el mismo. O sea, esta postura teórica sí se distancia mucho de la sociología que busca establecer o que busca explicar una sociedad en sus propios términos. También la antropología, la estructuralista y funcionalista, que busca explicar una sociedad en sus propios términos. O sea, desde nuestro punto de vista, sin un vistazo a la historia que integra una sociedad, pues no se pueden determinar cuáles han sido las condiciones que han posibilitado cierto tipo de organización social o que no lo han posibilitado. En esa medida, y pues ante todo atendiendo al asunto de la condición antropológica, una de las cosas que se hace indispensable integrar a las ciencias sociales desde ambas corrientes es ver pues cuáles son las condiciones en las cuales los miembros de esta especie, de nuestra especie, comienzan su existencia. Y pues una de las cosas que se vuelven claras es que comenzamos nuestra existencia siendo infantes, siendo bebés. Y esto sí se torna relevante para tratar de establecer, entonces, también haciendo la otra alusión, si empezamos nuestras condiciones pues más o menos iguales como infantes, en un estado pues de imposibilidad absoluta para la propia supervivencia, salvo que tengamos un adulto competente que vigile por nosotros, o más o menos competente, pues entonces si partimos de estas características que son más o menos similares, o no, son similares en todos los miembros de la especie, entonces, ¿cómo es que hemos llegado a puntos distintos a lo largo de la historia? Eso es otra de las cosas que se tratan de integrar a esta teoría. O sea, partimos de un punto igual, pero digamos, el proceso en el cual hemos llegado a ser adultos competentes de nuestra sociedad ha sido distinto. Entonces, ¿qué es lo que cambia y qué es lo que no? Y hasta dónde cambia y hasta dónde no, es una de las partes que interesa. Algo que se suma a esto, y sobre todo partiendo del hecho de que iniciamos nuestra vida como infantes, es la psicología del desarrollo. En particular, la psicología del desarrollo ha buscado tratar de estructurar, mal que bien cognitivamente, tal vez desde Piaget, cuál ha sido el proceso de evolución de los estadios de la inteligencia, en el caso de Piaget, en el caso de Vygotsky y otras cosas, a lo largo de la historia individual, en sociedades occidentales, pues con forma de organización occidental, sociedades industriales, básicamente. Y tratar de establecer pues los distintos estadios a los cuales se ha llegado. Este conocimiento es muy importante tratar de vincularlo también a nuestra perspectiva, claro, haciéndole las modificaciones pertinentes y la reforma pertinente, porque sí hay que hacer una reforma, por lo menos a Piaget, bastante grande, pero sí se hace indispensable, dado que es un estudio acerca de cómo inicia o en qué características inicia nuestra existencia. Sí.
Justamente un poco retomando tus palabras, y era el interés, digamos, de indagarte un poco acerca de cuál es la temporalidad que toma esta investigación, teniendo en cuenta que tú decías que eran sociedades industriales, exactamente. Para, digamos, poder indagar eso que nos estás planteando, ¿qué temporalidad van a tomar o han estado asumiendo como referencia? ¿Del siglo tal a tal, o el periodo específicamente industrial, la modernización? Exactamente, ¿cuál es el periodo que retoma su trabajo de investigación?
La teoría como tal, o el periodo que intenta buscar la teoría, es toda la historia de la especie. O sea, no es una parte, sino sería toda. En los trabajos de investigación particulares sí se han determinado pues periodos de acuerdo a los intereses, al tipo de problema que se ha planteado, pero digamos el punto de vista o la perspectiva en la cual se piensa esta teoría, o se ha pensado tanto la de la sociología de Piaget, la de la sociología de Elias, como la de Dux, es la historia de la especie como tal, el largo trayecto de la especie, con las dificultades que eso acarrea, evidentemente. Por ejemplo, la psicología del desarrollo, pues la epistemología genética desarrollada por Piaget no busca abarcar la historia de la especie. Básicamente, por lo menos gran parte de los trabajos de Piaget buscaron establecer los estadios de la inteligencia en sociedades industriales. La comparación con otro tipo de sociedades no se hizo, y es una de las críticas que se le han hecho a Piaget y que a mi modo de ver es correcta. O sea, tampoco Piaget logró integrar a la historia dentro de su, pues, de su panorama. Esa es una de las cosas que se buscan desde aquí, o sea, ver cómo integrar a la historia, o cómo integrar, por un lado, cómo integrar a la historia en el asunto de la psicología del desarrollo, pero también cómo integrar los hallazgos de la psicología del desarrollo y de otro tipo de ramas en la explicación de la histórica de nuestra sociedad. Pero sí, básicamente sería todo el trayecto de la historia de la especie, por lo menos desde la teoría.
Bueno, Carlos Daniel, el tema es demasiado interesante. Eso va a ser objeto de otra invitación que te extendemos aquí al aire en nuestros micrófonos. Entonces, te invitamos muy cordialmente a otro programa. Sabemos que hay mucho, o sea, son múltiples preguntas las que nos surgen y las que queremos también abordar. Entonces, pues muchas gracias. Que es un gusto tenerte en este programa. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa, más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corzo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.